TDLA Radio Sur presenta Mi idea de un sistema humano. Detrás de lo aparente, Radio Sur, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. TDLA Radio Sur, es hora de cambiar de sistema. El juego ha comenzado.
Primordial es que ese conocimiento, esa información, se transforme en acción. O sea, de nada vale tener la información y el conocimiento si no hay acción. Entonces, si uno pone la información y el conocimiento, y sobre todo la conciencia, que la conciencia es la que hace el paso a la sabiduría de todo eso, en las manos del público que ignora todo esto, la balanza tiende a equilibrarse. La pertenencia empieza por los valores más pequeños, que es sentir la pertenencia hacia un grupo. Y después se extiende hacia los valores más grandes, sentir la pertenencia hacia una humanidad. Yo pertenezco a esta humanidad. Primero empiezo con la pertenencia personal, privada, egoísta, que es la que se mira al ombligo. Y después se pasa a una pertenencia grupal, más altruista, más colaboracionista. Y finalmente se pasa a una pertenencia ya expandida, ¿no? Que la pertenencia a la humanidad, que es una pertenencia de raíces. Por eso, conocer nuestro comienzo, nuestra raíz, de dónde salimos, te da las bases para la pertenencia. O sea, no se puede ser una humanidad desde la conciencia y fuerte si uno no conoce sus raíces. O sea, un árbol, la copa de un árbol, usted mire la copa de un árbol y va a saber la raíz que tiene ese árbol, porque es proporcional a su copa. Está en equilibrio. O sea, un árbol que tiene una pequeña copa tiene raíces pequeñas, y un árbol que tiene una gran copa tiene raíces enormes. Bueno, ¿cuál soporta más una tormenta? ¿El de raíces pequeñas o el de raíces enormes? Indudablemente el de raíces enormes. Entonces, cuando uno conoce esas raíces, no hay manipulación que valga. ¿Qué me van a manipular si yo ya tengo mis raíces en esa pertenencia de la humanidad? Nada se logra en la generalidad sin el accionar de un espíritu colectivo. En la particularidad sí, en la particularidad es se puede lograr mucho con un espíritu individual, pero en el accionar colectivo requiere sí o sí un espíritu colectivo. ¿Por qué requiere un espíritu colectivo? Muy simple, porque todo es conciencia y energía. Y para manifestar la conciencia requerida para una proyección o una creación de una idea, se necesita cierta energía, que no basta con la energía de una individualidad, sino que se necesita la energía de una generalidad. Ejemplos en la historia hay muchísimos. No voy a entrar en ellos porque puede ser contraproducente si no saben separar sujeto y objeto, pero ningún movimiento de importancia a nivel general se logró sin un espíritu colectivo. No lo podría ver. Esto se hace desde la participación activa de un conjunto ¿no? En un equipo, un espíritu colectivo de equipo que después se lleva a un espíritu colectivo mayor y así se va expandiendo hasta que hay un espíritu colectivo de tal envergadura que atrae por vacuidad a lo demás. Esto es claro, o sea, nosotros vivimos en un sistema cabalista. Bueno, un sistema cabalista no se puede adaptar, no se puede cambiar el sistema. Hay que crear un sistema nuevo. No hay forma de cambiar un sistema. Es como si usted tiene un Windows XP. Usted puede actualizarlo, ese Windows XP, a un Windows 7, a un Windows 10, pero siempre va a seguir siendo un Windows, con sus características, sus funciones y su formato. No hay forma de salir por actualización. Bueno, la sociedad es igual. Si usted quiere cambiar el sistema, tiene que crear uno nuevo, no actualizar el viejo. Entonces, de ese porcentaje donde yo hablé en su momento, que era mínimo, donde tenían un sistema operativo no conocido por el hombre, hay que llevarlo a que ese porcentaje mínimo, se expanda hasta ser un porcentaje considerable y que arrastre, por su propio peso, a que muchos más cambien su sistema operativo. Y ahí recién entonces podemos decir que el sistema ha caído.
Buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de DDLA Radio Sur. Hoy nos tocan las bases de mi idea. Se escribirá una nueva constitución nacional acorde a los intereses y valores de esta nueva humanidad. Una nueva constitución cuyo objetivo será defender y proteger al humano verdadero, libre y justo, que habite en este territorio del que formamos parte. Se crearán nuevos símbolos patrios que representen verdaderamente las raíces del pueblo y no a la sinarquía que nos gobernó durante más de 200 años. El celeste y blanco de la bandera actual, Argentina, son los colores del sionismo judío y de la Casa de Borbón, que se adueñaron del territorio en su momento y no representan nuestros verdaderos ideales y origen. Se debe crear un espíritu colectivo de pertenencia como pueblo y nación, basado en la humanidad, fraternidad y cooperación entre humanos. Nada se logra sin un propósito y sin unión. Esta será la base del sistema humano. La consideración hacia el prójimo es la base de la humanidad, y por tal motivo, si un humano sufre necesidades, todos sufren necesidades. No hay verdadera unión sin colaboración y cooperación. Por tal motivo, se cubrirán las necesidades de todos para que la relación costo trabajo, beneficio, necesidad, logre que la suma de las partes hagan al todo, y siendo el pueblo parte activa del gobierno y no solo observadores pasivos del sistema que los representa. Desde la radio presentamos mi idea de un sistema humano. Buenas noches, bienvenidos a este microprograma. Hoy, las bases de mi idea, ¿no? Para construir esas raíces de las que hablaba ya Morfeo en ese A Solas Con, en el cual un árbol que tiene esas copas, esa copa gigante, es porque es completamente equiparado al tamaño de sus raíces. Así que bueno, vamos a crear unas bases profundas, unas bases verdaderas, libres y justas para nosotros mismos y para los demás.
Muy buenas noches. Cualquier sistema de energía necesita bases firmes raíces fuertes, sino serán las raíces de los problemas más básicos que descuidan a las necesidades mínimas e indispensables para el desarrollo natural. No sé, pienso en un trabajo fisiológico, un hogar, un techo seguro, la alimentación suficiente, la estructura de la familia, ¿no? Un desequilibrio a este nivel coloca al sistema en un estado de supervivencia, activando lo más instintivo y rústico de la especie, movilizado por la nefasta energía del miedo. El miedo marchita la raíz y la desvitaliza, la deja el tronco a merced, como decimos, ¿no? Necesitamos imperiosamente bases firmes para vivir y abandonar estas bases débiles que nos hacen sobrevivir. Constitución, hablábamos hoy, y habla de cómo algo se constituye, esa palabra. Una constitución pro-sionismo es eso, constituirse en pro de ellos. Constituirse en base a sus moldes y esquemas de drenaje que las naciones repletas de verdaderos seres humanos que no comprenden, padecemos. Debemos proyectar las leyes y ciclos naturales que llevamos como impronta en nuestro ADN humano hacia un nuevo circuito que regule jerárquicamente desde la conciencia a todas las nuevas leyes que amparen verdaderamente a los humanos. Una nueva constitución cuyo eje central sea la consideración hacia el prójimo y el bienestar colectivo. Estamos ante un esquema legal que intenta frenar la liberación del humano. A ver, sigue desapareciendo gente porque una y otra vez caímos en la trampa de fascinarnos e identificarnos con los sujetos que sus jefes cambian cada 4 años y nosotros conocemos como políticos. El problema está en el objeto que aceptamos como democracia. Nos han fragmentado tanto que hoy los bandos se disputan quién desapareció, en qué gobierno. Y esto sucede en todos los países que están sometidos a esta estructura. Sucede lo mismo en España, en Chile, en México, en Venezuela, ¿no? Pero el espíritu no ve nada de eso, solo siente al hermano, al de su especie, al ser humano. Si nuestro momento es aquí y ahora, ¿cómo conducir el cauce de energía de la nación siguiendo leyes absolutamente desfasadas y disfrazadas para perpetuar la recurrencia que es imperceptible desde la inconsciencia que genera este sistema exogeopolítico? Aquellos de por allí y por allá, estos supremacistas elegidos, los internacionalistas, conocen perfectamente las formas de hacer trampa y la aplican. La esencia de la política, que es nuestra propuesta, es considerar. Y ya sabemos que considerar es inherente a la naturaleza humana. La política solo puede ser ejercida por humanos. La política de dominación y manipulación no nos sirve ni nos interesa más. Sabemos, porque recordamos profundamente que podemos vivir. Recordemos lo que hablamos la semana pasada. Ciudadano fragmenta, porque es una etiqueta que legalmente debe ser representada por lo que conocemos por la tele como clase política. Es decir, los títeres de quienes realmente manejan los hilos de esta locura. El ciudadano se convierte entonces en el motor energético que entrega la energía a los políticos, les rinde cuentas, y estos a sus jefes, los dueños de las multinacionales, los bancos, los medios, las iglesias, las armas. No necesitamos ni queremos más estos moldes que derivan en reacciones ciudadanas perjudiciales para nosotros mismos. El humano verdadero, con su tercera fuerza presente, la neutra, es quien equilibra la ecuación. Todos humanos. No hay más vuelta. Es una cuestión de naturaleza, especie y pertenencia.
Muy bien. Buenas noches. En la semilla de cualquier árbol o planta se encuentra toda la información e instrucciones para la conformación, estructura y desarrollo del propio árbol en su totalidad, desde las raíces hasta el fruto y sus semillas nuevas. Podríamos, por analogía, decir que la constitución nacional de un pueblo abarcaría, como la semilla, todo el campo mórfico, social y humano por donde el sistema crecerá, desarrollará y dará sus frutos. Los 30 puntos de mi idea son células primarias y muchas de ellas podrían tomarse para la constitución de esta semilla que buscamos construir entre conciencias humanas. Revisando cada detalle para que el peso de cada rama y la distribución de la savia sea beneficiosa para igual por igual a las partes y la suma de las mismas, que es el propio árbol, el pueblo mismo. Fundamental para que esta semilla germine, brote y crezca será la elección del suelo fértil donde se siembre. Y no será en ningún banco, multinacional, conglomerado y organización gubernamental, ni siquiera en los senos de ninguna ideología en particular, porque la tierra fértil será los corazones de los hijos conscientes de Gea, en donde mi idea será. Porque jardín y jardinero seremos en ese espíritu colectivo que inyectará luz a la fotosíntesis diaria. El sentido de pertenencia será tan natural como la consideración externa hacia el prójimo que cubrirá las necesidades de cada humano, abandonando el algoritmo cabalista del sálvese quien pueda y alimentando la colaboración conjunta. Terminando con la ley del más fuerte y sustituyéndola por la frecuencia energética, fe, del humano consciente, abandonando la idea del eslabón perdido del mono con chancletas que progresa en riqueza monetaria para establecer una evolución en la cooperación, colaborando para que las necesidades humanas básicas sean satisfechas. Si las constituciones de las naciones actuales están hechas a medida de las mentes de unos pocos para todos los ciudadanos, en teoría, la constitución a crear estará hecha a medida por y para los corazones de cada ser humano. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Gracias. Así es, que vivimos en un sistema incómodo, innegable, ¿no? Cualquiera tiene, ahora con esto de internet, que tenemos amigos por todos lados del mundo, que quizás no los conocemos, pero bueno, uno con estas redes y todo eso, se... lo que creía único de su país, se da cuenta que es molde, patrón, molde, patrón. Entonces, ¿cómo puede ser, no? O sea, qué sé yo, la casa de Juan no es igual a mi casa, y la casa de Hugo y la de Juli, ¿no? Son todas casas, pero somos diferentes. A mí me gustan unas cosas, a vos te gustan otras. Así que es muy extraño que todos los países tengan el mismo gusto, ¿no? El mismo formato. Así que quiere decir que no está respondiendo ese sistema a la naturaleza del humano, no a su gusto, a sus costumbres, sino que esos gustos y costumbres son impuestos, ¿no? Ya aquellos que siguen de DLA saben perfectamente impuestos por quién, ¿no? Por estos que llamamos internacionalistas, que llamamos talmúdicos, eso porque si no se va a dar, ¿no? Entonces, bueno, basta. La verdad que basta. Yo no quiero que mis hijos, ni los hijos de mis hijos, ni los hijos de mis hijos de mis hijos vivan en esta incomodidad. Así que sí, somos ese equipo que va a formar ese espíritu colectivo para que luego eso se fractalice. Esto es así, lo vamos a hacer. Así que bueno, les agradecemos muchísimo que sean parte de estas bases de un sistema real y humano. Y por sobre todo, vamos a sobreponernos a ese limitante e incómodo conflicto que tiene el humano de creer que él no puede. Es así, es ese, como ese patrón de inferioridad, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo que vamos a hacer? Listo, está desordenada la casa, se ordena. Uh-huh. Así que ya está, lo hemos decidido. Muchísimas gracias, hasta el próximo microprograma.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias.
Porque es hora que los humanos cambiemos de sistema desde la radio.
Así que, como buenos arquitectos de nuestro propio sistema, vamos a crear unas bases firmes y profundas. Y lo que hay que comprender, por sobre todo, es que sin conciencia no hay nada, ¿no? Es lo que tenemos que lograr, porque un humano, un espíritu consciente de sí mismo, es inmanipulable. Es imposible de manipular por nada externo ni por ninguna ley, y no responde a leyes artificiales, no, solo responde a las leyes de su ser, ¿no? Es un anarco del ser por naturaleza, ¿no?
Justamente hablando de eso, el otro día leía el comentario de un amigo, un hermano, donde le pedía a todos sus contactos que apoyaban el accionar de este tipo de gobierno, de esta estructura, de estos moldes que mencionabas recién, que por favor lo saquen de sus listas de contactos. Comentaba que era el momento de elegir de qué lado se estaba, así como manifestamos nosotros, y comentaba que él anteponía ante todo su humanidad. Y bueno, inmediatamente al leer eso le mandé información sobre mi idea, y su respuesta fue: concuerdo con muchas cosas, pero veo difícil de llevarlo a la práctica hoy. Está todo muy polarizado y pareciera que puede saltar por cualquier lado. Están en todo. Te mando un abrazo fraternal, hermano, más humano que nunca. Y mi sentir, mi respuesta interior fue contundente y muy rápida, y fue la siguiente: espíritu no es una palabra bonita o un adjetivo. Estamos hablando de la creación de una masa uniforme de energía, una fuerza única que se utiliza como lupa para agigantar todas nuestras cualidades para que todos los humanos vivamos mejor. Y este amigo, Ale, tiene razón. Hay mucha polarización, pero eso es el estado de dualidad programada que se rompe cuando se logra formar, juntar y despertar esa masa de energía, ese cuerpo de enlace formado por conciencia llamado espíritu. Y claro, desde la inconsciencia del ego y este sistema de control es imposible desarrollarnos naturalmente, pero desde la conciencia de un espíritu cristalizado lo hacemos, y rápido. Por eso este punto forma parte de las bases, es primordial, y somos absolutamente conscientes de que sin la unión que produce ese espíritu humano del pueblo es imposible neutralizar a los algoritmos de la cábala judeo-sionista, entre los cuales se encuentra el sistema de control mental que conocemos como democracia.
Como mencionaba Morfeo, en referencia a los sistemas operativos, ¿no? Él decía que estas democracias no necesitan un update, ¿no? No necesitan una actualización. Claro, porque mantendrían el arquetipo que las creó, y sería más de lo mismo con otras caras, manteniendo aquellas energías iniciales que las formaron. Si el sistema será humano, la constitución que cimiente dicho sistema tendrá que ser indefectiblemente también humana, sin fisuras, grietas, puertas traseras o letra chica. Mi idea misma en cada uno de sus puntos habla de estas simientes básicas sin ambigüedades. Pero claro, si hablamos de un sistema humano, no hay forma de creación del mismo sin humanos que se identifiquen con el mismo y que lo preserven y alimenten permanentemente. El sentido de permanencia es fundamental. Quiero citar en un artículo que habla de la permanencia por Morfeo, que dice lo siguiente.
Pertenencia.
Gracias, Ana. Muchas gracias. Sentido de pertenencia.
Permanencia también, ¿no? Permanencia y la pertenencia. Ahí va.
Gracias. Dice lo siguiente. Hay un momento en nuestra plantilla de existencia que debemos definir esa pertenencia, sea hacia un grupo, un lugar, un recuerdo o sentir, pero debemos definir sí o sí esa pertenencia si queremos seguir avanzando de forma clara, sin los vaivenes de los opuestos, las dudas y continuas indecisiones que nos frenan y demoran deteniendo nuestra marcha. Encontrar el espíritu de pertenencia es salirse del juego de la probabilidad que impide definir nuestro camino, para encontrar la certeza del que sabe definir, certeza necesaria para mantener el rumbo pese a todo. Esto es un artículo del 11 de octubre del 2014, Pertenencia, en donde, bueno, pertenencia que de la mano de la expansión de esa esfera de conciencia uno encuentra la misma humanidad en el interior, para nunca más permitirse olvidarla y desde allí proyectarla y plasmarla en esta realidad.
Exacto, exacto. Entonces, lo que tenemos que entender es cómo funciona el humano, ¿no? Cómo funciona el humano, cómo funciona un grupo de humanos, cosa que no nos explican. No solo que no nos explican, sino que nos programan mal, ¿no? Hablamos el otro día de la competencia, por ejemplo, que es algo que resta y no suma. No, pero si competimos es mejor, mejor nada. Porque si yo compito, voy a querer ser la mejor y que el resto no. Entonces voy a tratar de que los otros no sean los mejores para que yo sea la mejor. En cambio, si cooperamos, el humano, como es normal, ponemos todos lo mejor para conseguir lo mejor, para conseguir el mejor resultado. Así que es una tontería antinatural creer que la competencia es sana y es saludable. Eso es como la Coca-Cola que da la felicidad.
Y que saca lo mejor de todos nosotros.
¡Ay, ¿no? Por favor! Metete en cualquier oficina.
Mi mejor versión. No, y también con el tema este, bueno, de la Constitución y nuestros símbolos patrios y todo eso, uno que debe pasar en todos los países lo mismo, más en América del Sur, bueno, en toda sí. América. Que las constituciones no fueron creadas por el pueblo. O sea, específicamente se decía que no podían participar en la redacción de la Constitución. Y particularmente en Argentina, los que estaban más a favor de un sistema más humano son los que se quedaron afuera de esta asamblea constituyente, que es cuando nace...
Sí, la del 13.
La del 13, exactamente. Y eso, ya desde el principio, es algo que la verdad que no está pensado para que seamos felices, para que nos desarrollemos libremente.
No solo eso, sino que las porciones que han figurado en las constituciones, por lo menos la de acá, que favorecían al pueblo, han sido borradas. De esto no se habla en las escuelas, por ejemplo. El otro día también, con otro amigo, me dice, pispeate la constitución del 49. Y le digo, bueno, me voy a fijar. Y solamente en el preámbulo ya hay una modificación gigantesca en lo que significa para nosotros una constitución. Si me permiten un segundo, voy a leer ese preámbulo y traten de ustedes comparar cuál fue el preámbulo que aprendimos.
El que dijo Alfonsín en el 83.
El del 49 dice lo siguiente. Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y esto que voy a decir ahora no está, y la cultura nacional, atenti con las raíces, sigo, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Y acá volvieron a sacar esto, ratificando la irrevocable decisión de constituir una nación socialmente justa, ajá, nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Y acá sí sigue, e invocando la protección de Dios, frente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta constitución para la nación argentina.
¿Qué puntos importantes? ¿No?
Sacaron alguna...
Unas details.
Sacate unas...
Es que el bombardeo del 55 borró un par de palabras.
que tiene que ver, se lo llevó justamente
con eso. En el año 55, cuando voltean a Perón, Aramburu hace lo propio con la constitución y colocan la que ya tenían preparada los muchachos. Y un artículo sumamente importante es el artículo 40 de aquella constitución, que también, si me permiten, no sé cómo estamos de tiempo, decía lo siguiente. La organización de la riqueza y su explotación tienen por el fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación que estarán a cargo del Estado de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se dictamine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios.
Usurariamente.
Uh-huh.
Ajá.
Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo,
Lewis,
de carbón,
Benetton,
de gas y las demás fuentes naturales de energía son propiedades imprescriptibles e inalienables de la nación. ¿Dónde quedó eso?
Sí. Aparte que esto que las naciones que protegen sus recursos naturales, ¿sí? Generalmente son retrógradas, no quieren la tecnología, no quieren el avance, son muy limitados. Y como esta idea, nada, van sobre los pueblos, justo se les olvidó de poner este punto tan importante.
No quieren la globalización. Y,
claro, es como nos van manipulando.
Pero bueno, uno dice, bueno, volvió la democracia. ¿Qué hizo Alfonsín al respecto con esta constitución? Nada. ¿Menem? Nada. ¿De la Rúa? Nada.
Seguimos.
Bueno,
¿nada de quién? ¿Qué más? ¿Qué? Nada. Macri, nada.
Lo vamos a hacer nosotros, si son los recursos naturales, y nosotros somos la naturaleza.
Exacto.
¿Para quién van a hacer eso? Entonces, vamos.
Bueno. Exacto. Y bueno, ya sabemos, desde la época de Justiniano, estamos hablando por allá, que estos muchachos talmúdicos le gusta infiltrarse, ¿no? Ellos, porque fíjense que no tienen un imperio, ¿no? Están desde Moisés y no tenemos un imperio, no existe el imperio de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no construyen, ellos search and destroy, se infiltran y destruyen. Por ejemplo, aquí en Argentina, después nosotros tuvimos en el año 1971, vuelve Perón, después que en el 55 Churchill, con esa B, ¿no? Con ese mudra que le había dado Crowley, y con otros trucos y trampas, ¿no? Consiguen algo que realmente le hizo mal, ¿no? A la humanidad. Entonces, bueno, en el año 70 se tiene que ir Perón. ¿Por qué? Porque se va él. Y porque no quería una guerra civil, no quería que nos matemos entre hermanos. Entonces dice, bueno, listo, no es momento, me voy. Y se va. Vuelve, ¿no? Lo vuelven. También, dentro de Tretas, hemos hablado, cualquiera en programas anteriores, sobre el nacionaljusticialismo. Y mismo en ese momento en el que Perón sale a la plaza y encuentra a estos chicos montoneros, donde estaba, por ejemplo, parte, ¿no?, de los que hoy son gobierno, por ejemplo, haciendo esa B de Churchill en su propia cara, les dijo, chicos, ustedes se están infiltrando. Y claro que sí, se infiltraron. Esa infiltración desencadenó los desaparecidos de los años 70, ¿no? Esas bombas, porque ya hasta el pueblo decía, basta de bombas. Estos que ponen bombas, estos que ponen bombas son los de siempre, son los que siempre destruyen y ponen bombas. Hace poco este gobierno que tenemos ahora, del señor Macri, ya sabemos que es una dictadura encubierta con este formato demoniocrático. Y bueno, les gusta infiltrarse en cualquier movimiento humano. Hay una persona que no se encuentra su paradero en este momento, había estado, parece, en el sur, ¿no? Aquí en Argentina todo el mundo conoce ahora el nombre Santiago Maldonado. Primero, ¿qué hace Gendarmería? Nos tenemos que preguntar, defendiendo las tierras de Benetton. Ok, un poquito más atrás, ¿qué hace Benetton con tierras en mi país? Go home, Benetton. Go home, Lewis. No son tus tierras, son mis tierras y de Juan y de Juli y de los 40 millones de personas que estamos aquí en Argentina, como nuestros lagos, que hoy veíamos que las tierras de Lewis, por ejemplo, tienen el tamaño del CABA, ¿no? Del Gran Buenos Aires.
No, no.
Ah, más grandes son.
CABA está construido en sobre 23.000 hectáreas, ¿verdad? Bueno, él tiene 900.000.
Uh-huh. Ajá.
Tiene reservas de agua, tiene reservas de hidrocarburos.
Tienen.
Carbohidratos.
Tienen. No son sujetos, son un objeto.
Exactamente. Pero bueno, eso me pareció muy contundente la, ¿no? La comparación, como para que uno se dé una idea, porque se tiene un terrenito. Tienen un terrenito.
Lo que pasa es que acá es el más conocido por ahí. Pero Soros tiene la misma cantidad de...
Sí, sí.
Investiguen quién es Soros. Que es el jefe de Elstein, que es el jefe de Macri.
Exacto. Entonces, bueno, en una movilización que la verdad no me gusta hablar de lo que no sé, o sea, hemos estado investigando, pero no sabemos bien qué pasó. Parece que, bueno, este Santiago Maldonado estaría con los mapuches, resistencia ancestral, resistencia ancestral mapuche, tiene sede en Londres, no sé, me marea un poco y hasta que no está todo bien resuelto no me gusta hablar. Lo que sí me gusta hablar es de lo que sé, que esta persona, Santiago Maldonado, no aparece, no está, los padres no saben dónde está, su hermano no sabe dónde está. Y bueno, entonces hubo una marcha aquí en Argentina pidiendo, ¿no?, que aparezca. Tendríamos que salir a pedir que Benetton se vaya, más allá, antes de, ¿no? Pero bueno, bien, hay un movimiento humano que dice, no queremos desaparecidos, ya tuvimos en los 70. ¿Y qué pasó? Se armó lío en esa, en ese movimiento humano, en esa manifestación a favor de la vida, ¿no?, y de la vida en paz y tranquilidad. Y bueno, queremos ahora pasar el audio de un policía arrepentido que habla de los infiltrados que convierten y llenan de basura cualquier movimiento humano.
Bueno, este video para alertar a la ciudadanía que no todos los policías somos iguales. Algunos tenemos vocación y amamos el uniforme y por eso trabajamos 17, 18 horas por día sin descansar, sin ver nuestra familia, por dos mangos, porque tenemos vocación de servicio. Somos conscientes de que hay algunos que están en la mala, que hacen cagada, y por eso este video, donde queremos denunciar que a veces nos obligan a infiltrarnos en las marchas para hacer inteligencia, sacar fotos, filmar, y queremos denunciar que en la marcha de Santiago había varios compañeros infiltrados de varias fuerzas, había del Servicio Penitenciario Federal, de Gendarmería, de Prefectura, Policía Federal y la Policía de la Ciudad. Incluso hasta tenían una palabra clave por si era detenido alguno de los compañeros para que no lo fajen. Y no todos los policías somos malos o estamos a favor de la represión. Algunos somos laburantes, igual que todos ustedes. Y bueno, queremos que se haga pública esta denuncia para ayudar a esclarecer los hechos que quieren desvirtuar la marcha. Esto está todo organizado. Nosotros no nos sentimos orgullosos de lo que hacemos, a veces nos mandan, nosotros también tenemos que llevar el pan a casa y eso es lo que queremos que todo el mundo sepa, que somos algunos oficiales y suboficiales, que estamos todos con el pueblo.
Clarísimo, ¿no? Hoy hablabas, Anne, de los patrones y justamente uno de los trucos es nos hacen identificar con los sujetos, como mencioné recién. Si uno empieza que Macri, que Cristina, que este, que el otro, no puede ver y no puede identificar el patrón. Ya hemos mencionado la característica de la infiltración que estamos viviendo nuevamente. Y ¿cómo se puede crear algo diferente con el mismo molde? Es lo que nos tenemos que preguntar, ¿no? Esos moldes, como dijimos el programa pasado, son este paradigma y esta democracia que forma parte de este grupo, ¿no? El mismo molde es recurrencia, es un bucle y es el objeto, que es esta espina que se perpetúa y que de una vez por todas tenemos que sacarnos, ¿no? Los moldes que utiliza este sistema son cabalistas, entonces la invitación también es a investigar quiénes son los que manejan la cábala.
Es que mataron a cabezas, desapareció Julio López y ahora Santiago Maldonado. Y es como una fórmula permanente de este sistema cabalista. Y cuando mencionamos cabalistas, como bien decías, estamos hablando de internacionalistas, sionistas, talmúdicos. Hablamos también, como estábamos mencionando, el tema de la Constitución, de la masonería, también implantada en muchos de las conformaciones de gobiernos y de congresos, de jesuitas, de Rothschild, de Rockefeller, etcétera. Hay un sinnúmero de personas, entidades y círculos, dentro de círculos de poder que son los encargados de eliminar todo vestigio de humanidad en cuanto a conformación de sistemas de gobierno. tanto la eliminación de las culturas indígenas, por ejemplo, en América y en todo el mundo, como la eliminación de los sistemas nacionales socialistas, sistemas de humanidad con jerarquías esféricas bien diferentes a la piramidal y de castas que sigue imponiendo la cábala hoy desde las demoniocracias, regidos por egos poderosos y sostenidos por una humanidad inconsciente. Encontrar esa naturaleza hiperbórea no significa regresar, perdón, a regresar a ser indígenas ni perder las capacidades tecnológicas obtenidas. Significa encontrar desde nuestras raíces más profundas, allí donde Gea alimenta, un propósito tan simple, humano y universal como es la vida.
Exacto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber que si estamos fragmentados no podemos llegar a ningún lado, ¿no? Como generalidad. Y eso se dedica a la demoniocracia, en separarnos en partidos, en que yo soy Cristina y vos sos Macri, y yo soy la izquierda y la derecha, y así todos peleándonos.
Yo soy hombre, yo soy mujer.
Ah, yo soy hombre, yo soy mujer, por supuesto, no te me olvides, no te me olvides.
Y yo no soy nada.
Claro, no, y yo no sé qué soy. Hoy a ver qué me siento, hoy me siento, bueno, pavadas no, ¿no? Vamos a buscar la conciencia, que es lo que nos saca, y la unión, unión y conciencia, es lo que necesitamos. Un pueblo puede formar ese espíritu colectivo a través de la conciencia de sí mismo, ¿no? Cada una de las particulares, de esos millones de personas, trabajan en ellos con voluntad inquebrantable, consiguen cristalizar su espíritu y logran la conciencia, todos, ¿no? Es difícil, es una locura. Tenemos una opción B, que exista un centro de gravedad fuerte, ¿no? Que amalgame toda esa energía para crear lo que se llama egregor, ¿no? Un egregor de espíritu colectivo, y bueno, y esas conciencias particulares, a través de entrar en esa fuerza, en esa energía, se van revirtiendo a su estado natural otra vez. Por eso, a estos señores sionistas les ponen tan nerviosos los dictadores, ¿no? ¿Por qué? Porque esos dictadores son los centros de gravedad que amalgaman al pueblo. Por eso los pone nervioso Gaddafi, que lo mataron por televisión, por eso los puso nervioso Perón, por eso los pusieron nerviosos grandes humanos que entregaron su vida, ¿no?, para lograr esa unión y ese espíritu colectivo. Entonces necesitamos un líder, una persona que haya logrado una conciencia de sí mismo, que haya cristalizado su espíritu, no completamente, porque bueno, no estaríamos acá en este plano, pero sí, por supuesto, y a través de esa energía devolver y formar ese espíritu colectivo. Así que investiguemos la palabra dictador. Yo la cambiaría por líder amalgamante, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, al señor Urria, que es un arquitecto argentino que ha investigado increíblemente, y les voy a contar así un poquitito lo que él habla de la organización de lo que fueron los edificios en Buenos Aires, que es aquí en la capital de Argentina. Entonces dice que el triángulo tiene en el ángulo casi recto 101 grados, justo donde está el Palacio de los Tribunales. En la Casa Rosada hay un ángulo de 31 grados y el Congreso tiene un ángulo de 48 grados. Hay un axioma en geometría que dice que en un triángulo cualquiera hay un solo punto desde el cual se puede trazar una tangente hacia los tres lados, y es en el Templo Masónico. Si trazamos una línea de trisección desde uno de los lados del triángulo, o sea, que lo dividimos al ángulo en tres partes iguales, tenemos que da justo a la caja de conversión, que lo fue hasta 1935, cuando se convierte en el Banco Central. Tenemos que tienen el control sobre el poder del dinero en Argentina. Tenemos también que nos cambiaron el escudo, ¿no? Que el primero tenía laureles y olivos. Laurel es gloria y el olivo es paz. Y ahora solo nos dejaron gloria, gloria, porque solo tiene laureles, para que no tengamos paz.
Hablando de símbolos, entonces, si en este sentido constitutivo, donde la pertenencia ya no pasa por sobrevivir del salario, de las grandes urbes, del tránsito, de la inflación, de la inseguridad y del hambre, que no distingue de guerras y democracias, entonces, si la Constitución será creada con ella y de raíz, los símbolos que representen esta humanidad tendrá que ser nuevo también, sabiendo que el símbolo contiene y contendrá geometría, diseño, armonía, ritmo o melodía, en su melodía, un idioma que nos vincula desde lo más profundo, desde la raíz, desde el origen, con cada uno de nuestros hermanos.
Con respecto a la simbología y todo esto, el otro día estaba buscando una canción que a nosotros la asociamos con la que supuestamente es nuestra bandera, que es Aurora, la canción, ¿no? Y Aurora no habla de celeste, habla de azul. Y Aurora es una ópera italiana. O sea, y que ha sido modificada en sus partes para
pasarla en las escuelas.
Sí, tal cual, para pasarla en las escuelas.
Bueno, yo hoy justo hablaba con mi sobrina, que había tenido que hacer una lámina justo hoy a la mañana. ¿De qué la lámina? Los símbolos patrios. Pero ni idea de nada. Era hacerla, listo, ya está. Los tenés ahí.
Cero cuestiones.
O sea, nada que tenga que ver con esto que hablamos de la pertenencia y de sentir realmente que uno forma parte de un colectivo donde tu vecino es tu hermano. Y ahí vamos todos, porque esto es fractal. O sea,
exacto.
Porque dice, ay, imposible hacer. Y no, no es imposible, porque lo construís vos todos los días. Lo construís vos con tus ganas de hacer todo el tiempo un lugar mejor para vivir, un lugar humano para vivir.
Esto es muy simple, Julia. A ver, si un ser humano solo quizás no puede empujar un automóvil, por ejemplo, ¿sí? Pero si nos juntamos entre 100 unidos, lo hacemos muy rápido. Y con un mínimo esfuerzo y un máximo rendimiento. ¿Eh? Así funciona lo biológico, así funciona el universo. Es desarrollar el máximo potencial con el máximo ahorro energético. Esa energía hoy es drenada hacia distracciones diseñadas que conocemos como problemas sociales y legales. Vamos.
Tal cual. Siguiendo aquí con la investigación de este arquitecto, Urrubia, y para ver hasta qué punto se infiltran esta gente, dice un arquitecto francés, Norbert Maillart, graduado en las mejores academias francesas, construye el Palacio de Justicia en el ex parque de artillería, donde coloca una estatuaria que defiende el Palacio de Tribunales. Coloca tres escudos en el frontis, el de la justicia, el escudo del código, protegido por un haz de lictores, y muchos elementos simbólicos en las cuatro cornisas. El triángulo en amarillo muestra los tres poderes del Estado, pero tenemos aún más, donde la AMIA, fundada en 1894, tiene una línea que va directo al Banco Central, pasando por el Obelisco de Buenos Aires, y la sinagoga de la calle Paso, que es la más importante de Buenos Aires, va directo, pasando por el templo masón, a la Casa de Gobierno. En el año 1897, un poco más al norte del Poder Judicial, y más al norte, donde está el edificio del Consejo de la Magistratura, se construye la Sinagoga Libertad, en la calle Córdoba y Libertad.
Bueno, yo justo también encontré nuestro escudo casi igual, que era un salvoconducto masónico que usaban en el 1789 para entrar a la asamblea de la Revolución Francesa. Pero es muy impresionante verlo porque la verdad que es prácticamente
el mismo.
Sí. Es impresionante, ¿no? Mismo cuando uno se empieza a enterar que la historia argentina, estás en el primario, bueno, estás en el secundario, y bueno, un Ibáñez, ¿no? Uno de esos libritos bien sionistas con esa información corta, ¿no? Entonces tú lo estudiaste y después, bueno, qué sé yo, a mí me tocó en la facu, por ejemplo, me dicen la historia de la Argentina secreta. Ay, bueno, a ver, ¿qué es esto? Que la había escrito Shumway. Ok, my God. Entonces, o sea, ¿por qué? No hay ninguna argente. Entonces, a través de Shumway me enteró que, por ejemplo, Mitre había inventado, se juntan un par y dice, che, bueno, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos un héroe, bueno, tuk tuk. Y construyen esa historia que nos cuentan hoy. ¿Cómo construyen también la historia entre el 39 y el 45? ¿Cómo construyen también la historia entre el 45 y el 55? ¿No? Que te la construyen así con papelitos y te arman esa escenografía, como te arman las películas de Hollywood, como nos crean necesidades inexistentes, ¿no? Sí. Y como que nos hacen creer hoy también en un post de Facebook, ese entrenamiento que usamos. Salta una persona y me dice, no, porque Freud dice que el hombre nació malo. Ah, sí, yo nací mala.
no sé, todos los nenitos que conozco son divinos, ¿me entendés? A ver, entonces, no, ¿qué es lo que pasa? No, el hombre no es malo. El hombre está programado de una manera incorrecta a su naturaleza.
Deficiente y eficientemente programado.
Exactamente, muy bien. Y el problema es que es inconsciente de sí mismo, porque si uno comienza a ser coherente entre pensamiento, palabra y obra, pone esa voluntad, que es toda energía, ¿no? Pues es la energía de la voluntad. Esa energía de la voluntad que empieza a abrir mi sexto TFL o sexto chakra y también ayuda a descalcificar a la glándula pineal para que por fin podamos proyectar una realidad humana verdadera, libre y justa, ¿no? Entonces, una vez que uno logra eso, y ya está, contame, no me conté. ¿Qué me vas a vender?
¿Qué vas a
llave? ¿Me vas a vender un llave?
Bueno, esto que unidos somos inconquistables y separados, indefendibles, ¿no?
Exacto. Sí, sí. Sí mismo estaba este cuento que decían que lo contaba San Martín, ya no sé si San Martín lo contó o no lo contó, pero bueno. Sobre los juncos, ¿no? Que agarras un junco, que también los chinos, que agarras un junco y lo partís muy fácil, agarras 15 juncos y partilo si podés.
Total.
Así que la verdad no me interesa nombres, no me interesa si estás a favor, si te gustan, ¿no? Pues todas esas discusiones son tonterías, ¿no? Si uno está en su casa comiendo, con una, en una comodidad, en una limpieza, con las necesidades cubiertas, y qué sé yo, si me querés poner un poco a Plácido Domingo, me querés poner, y poné lo que quieras, el mantel querés que te guste, y ponelo verde. Son merengue, ¿no? Son merengue, que uno cuando ya va logrando con mucho laburo interior esa conciencia, hay detalles que quizás antes perdía horas discutiendo, que son completamente tontos. Y pasan, ¿no? Y ahí entendemos que esta fragmentación partidaria, como hablábamos en el programa pasado, es una mentira, porque estos políticos no representan ideologías de parte del pueblo. Y además no necesitamos que haya un partido obrero, no necesitamos que haya un partido de tal... No, no, necesitamos que estemos todos juntos, yendo hacia un propósito común, que es el bienestar de la generalidad. Porque si no estamos todos bien, es imposible que estemos bien. Esa persona que vive en el country y ella no le preocupa que exista la Villa 31, y bueno, amor, cuando vayas por la Panamericana, quizás te pongan un palo, ¿no? Porque hay alguien que tiene hambre. Cuando vos estás tirando comida, estás despreciando, ¿no? Entonces nosotros, para no tener esos problemas, señores del country, y tenemos que tratar de que las necesidades de todos sean cubiertas, aunque se háganlo egoístamente. El que todos estemos... Si vos decís, ay, ¿qué me importa el otro? Y bueno, no, te va a traer problemas que no te importe el otro. Ya luego se va ganando que no hay nada más hermoso y más feliz que trabajar en unión, ¿no? Así que bueno.
Si yo puedo oír la vibración que vos estás emanando, significa que no hay separación.
Exacto.
Entre nosotros dos. Hay un medio que nos está uniendo. Ese es el truco. No hay separación. Exacto. Las bombas que explotan en otro lugar... son la tristeza que sentimos a veces cuando nos levantamos.
Sí, ¿no? Sí, que no sabemos qué.
Exacto. Y aparte por eso insistimos en la naturaleza, porque es muy notorio cuando uno despierta y recupera el recuerdo de ese universo natural al cual pertenecemos, en contraposición a toda esta falacia artificial. Si uno mira un sistema natural, ninguno de ellos se diseña para no poder cubrir las necesidades de sus células, salvo que sea invadido y se rompa el equilibrio natural, que sería algo como lo que nosotros denominamos enfermedad, ¿no? El problema que tenemos acá, por lo menos en la Argentina y en muchos de otros países, es que la democracia no está respetando el diseño natural donde el ser humano vive en equilibrio y es nuevamente insertado en su naturaleza particular, planetaria y cósmica, porque vivimos en un universo, a ver, que no estudiamos, que no recordamos y que necesitamos imperiosamente volver a conectarnos.
Exacto, ellos intentan mantenernos en nuestros centros inferiores de control, nos intentan mantener en la tontería. Pero bueno, vamos a ahorrar energía, ya no nos enojamos, es como el otro día Juli le decía... Te lo hacen para que te enojes, así que no te enojes. ¿No es así? ¿Para qué te vas a enojar? No gastemos energía en eso. Y esa energía que se ahorra, ese biocapacitor que queda lleno cuando yo me voy a dormir, permite que mi esfera de conciencia se expanda. Y cuando mi esfera de conciencia se expande, comprendo lo que quizás ayer no comprendía. Existen centros inferiores de control y existen centros superiores de control. Una vez que tenemos acceso a esos centros superiores, por ejemplo, uno de los productos, ¿no?, que dan esos centros...
Es la consideración.
Es la consideración externa. Y una vez que nosotros sentimos... No, pero no es esa la palabra. Cuando no me podés mentir. Cuando es que si vos me
una
mentís...
Una certeza que uno tiene.
El discernimiento.
El discernimiento. Gracias, equipo.
Pero me pasa que producen un montón de cosas.
¿Cuál es el discernimiento? El discernimiento. Y una vez que es el discernimiento y vos lo escuchás a Macri, y bueno, además de casi ir vomitando, ¿no? Tratando de no, porque es una cosa muy asquerosa, como igual que el Rabino Berman, o toda esta gente que, bueno, escuchamos el video del otro día, que fue hablando de la Patagonia como la tierra prometida, para...
¿Por quién prometida?
Oh, así que bueno, chicos, como siempre les decimos...
No nos crean, no crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.